Estamos todos en cuenta regresiva, todos, porque todos estamos pendientes del lanzamiento de un nuevo satélite argentino, el quinto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el quinto satélite científico que produjo el país, el más ambicioso y el más complejo, un enorme satélite de 3 toneladas, muy ambicioso. Les adelanto que toda la gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tanto la que está aquí en la Argentina como los directivos de la CONAE, de la CONEA y de todos los involucrados con este satélite que están allí en la base Vandenberg de Estados Unidos, están metafóricamente comiendo las uñas porque se iba a lanzar mañana a la noche, pero la empresa que lo pone en órbita pidió retrasarlo o para el domingo o para el jueves para seguir realizando todos los chequeos que corresponden para asegurar que el lanzamiento sea exitoso. Pero queremos saber un poco más sobre este de nuevo retoño de la CONAE y tenemos en línea a Laura Frula.
Doctora en Ciencias Físicas, especializada en el tema de correcciones atmosféricas en bandas ópticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Postdoctorado en Análisis de Imágenes de Radar de Apertura Sintética en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora principal de la misión SAOCOM, el satélite argentino de observación con microondas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Bueno, supongo que estás durmiendo poco.
Bastante poco, sí.
Nosotros hablamos en estos días, pero se está acercando el momento del lanzamiento y queremos contarle a los amigos del ARCON lo que significa poner en órbita un nuevo satélite y en particular uno como este que es ya de las ligas mayores, ¿no? En materia de satélites científicos por su peso, por su complejidad y por el gran componente de tecnología local que lleva, ¿no?
Sí, sí, es la verdad que es un desafío muy importante para nosotros, costó, pero bueno, hubo que recorrer un buen camino, pero llegamos. Es muy particular la tecnología porque bueno, no existía eso, incluso los componentes era difícil de conseguirlos, entonces hasta hubo que desarrollar acá componentes. Y eso es lo bueno, que hay muchísima gente involucrada. Más de 600 personas involucradas y está prácticamente todo el sistema científico-tecnológico del país y empresas, INVAP como la empresa, la contratista principal de CONAE, pero también está, por supuesto, la Comisión de Energía Atómica, que la Comisión de Energía Atómica y participó de una parte crucial, te diría, de lo que es el momento del lanzamiento, porque ellos se ocuparon de la estructura de la antena y justamente del despliegue. Entonces, cuando el lanzador lo pone en órbita al satélite, lo primero que hay que hacer es desplegar los paneles solares, ubicarlos en su cara hacia el sol, justamente para que el satélite pueda recibir energía, y a partir de ahí empieza el despliegue de la antena. La antena, como es tan grande, que son 35 metros cuadrados, hubo que dividirla en 7 paneles, y esos 7 paneles están, digamos, en su posición de lanzamiento, están como abrazando al cuerpo del satélite, y el despliegue es desde el centro del cuerpo del satélite hacia los laterales, y se tienen que desplegar 3 paneles para cada lado, porque estos 7 paneles, el séptimo, el del centro, quedaría en el
cilindro
exactamente, del solidario al cuerpo del satélite, claro. Y los otros 3 quedan afuera, ¿no? Y bueno, ese despliegue tiene que ser perfecto, me tiene que quedar la antena bien derechita, bien planita, y no puede sufrir deformaciones ni nada. Y así va a quedar para el resto de sus días.
Que son así más que, o menos, unos calculado entre 5.5 y 6 años, ¿no?
Sí, la vida útil del satélite, sí. Digamos, tenemos el SAOCOM 1B, que va a ser lanzado el año que viene, que completa un poco más, se extiende, podemos llegar a extenderlo a 7 años. Eso quizás es más, quizás es menos. Eso es depende siempre de la cantidad de maniobras que haya que hacer con el satélite, porque por un lado están las maniobras que hay que hacer ahora, en este momento crucial que es el momento del lanzamiento. Es crucial porque, bueno, si el lanzador nos deja cerca del punto donde le corresponde al satélite, entonces hay que hacer menos maniobras y con eso ahorramos combustible. Y por otro lado, también depende de, digamos, de riesgos de choque que tengamos. Entonces, bueno, si hay algún riesgo de choque, hay que hacer maniobras durante la vida útil del satélite, digo, ¿no?
Claro, es increíble pensar que pueda haber riesgo de choque en semejante inmensidad.
Sí,
sin embargo, el espacio no está tan vacío como creemos, ¿no?
No. Hay muchísimos satélites, hay muchas cosas dando vuelta, pero además está, además de todo lo que está dando vuelta, de satélites decomisionados que ya quizás ni siquiera tienen control, están los meteoritos, que bueno, también ellos hacen su vida, y bueno, entonces hay que de alguna manera evitarlo.
Es impresionante cuando uno los escucha hablar, porque uno dice, bueno, un satélite, ¿no? Es mucho trabajo, pero no sé si dimensionamos bien el trabajo, la intensidad y el tiempo que lleva desarrollar todo un satélite. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que están trabajando en esta misión?
Estamos trabajando hace muchísimo, o sea, a partir del momento que dijimos, bueno, estamos en condiciones de hacerlo, podemos hablar de 10 años. Pero realmente empezamos bastante antes. Y bueno, lo que pasa que también en el camino hubo cambios. Inicialmente la antena era más chica, era de unos 20 metros cuadrados, y cuando definimos que finalmente que lo que queríamos en realidad era de poder determinar pequeñas variaciones de humedad en el suelo, ahí dijimos, bueno, hay que cambiar la antena. Y ahí hubo una linda pelea con los ingenieros, porque hubo que ganarles. Pero bueno, sí,
convencerlos. Hubo que convencerlos.
Sí, hubo que convencerlos, fue duro, pero bueno, finalmente llegamos a esta antena y bueno, eso implicaba más desarrollo, más problemas justamente para el despliegue, porque una antena más grande es, como te digo, tiene más paneles, entonces tienen que ir armándose de a uno y bueno, pero finalmente se logró.
Porque esto no es que surgió de la mente o de la idea que tenía solamente la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, los especialistas, que ustedes son como los arquitectos del plan satelital nacional, ¿no es cierto?, del desarrollo espacial nacional, sino que surgió de consultas que ustedes hicieron con los usuarios, de la información que ustedes van a obtener con el satélite, ¿no?
Sí, claro. En general, digamos, la política de CONAE no es hacer cosas por hacerlas. Nosotros somos generadores de datos, pero de datos que necesitan los usuarios. O sea, que de datos en el marco del plan espacial, nosotros tenemos que generar datos de que abarquen los aspectos sociales, económicos y productivos de nuestro país. En función de eso, nosotros tenemos reuniones con usuarios y continuamente las tenemos, y de ahí nosotros interpretamos qué es lo que necesitan ellos, y en función de eso, bueno, empezamos a estudiar, a ver cuál es la mejor banda para satisfacer algún producto particular que se necesite y cuál es el mayoritario, ¿no? Porque no es solamente satisfacer a un sector chiquito, sino tratar de abarcar varios sectores, porque es mucho lo que hay que poner en el desarrollo, y ya sea de no solo de recursos económicos, sino también de recursos humanos, y entonces, bueno, tiene que ser tiene que poder aprovecharse por todos.
Claro.
En lo posible.
Estamos charlando con Laura Frula, que es investigadora principal de la misión SAOCOM, que incluye dos satélites, este que está a punto de salir despedido hacia el espacio y otro que se va a poner en órbita el año que viene. Ahora, la antena, uno dice, bueno, es una antena grande. Es tan grande para los ámbitos satelitales que alguna vez Fernando Isas de CONAE me dijo, nosotros bromeamos y decimos que es una antena con un satélite en vez de un satélite con una antena, ¿no es cierto? Y la tecnología de este radar que lleva el SAOCOM, que es el instrumento específico de esta misión, es muy novedosa, porque de hecho no hay muchos países que tengan satélites con este tipo de radares, ¿no?
No, para nada. Digamos, radares, satélites que tienen instrumentos de que trabajan en las microondas del espectro electromagnético, nos sobran los dedos de la mano para decirte. Estamos a nivel de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense. La NASA todavía nunca lanzó un satélite en microondas. Está sí en desarrollo uno que lo están haciendo con los hindúes, pero hasta ahora la NASA no lo hizo.
Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Impresionante. O sea, es un aporte tecnológico muy notorio, en este caso, desarrollos importantes que se hicieron aquí en el país, ¿no?
Desde ya, sí, todos se fueron desarrollados acá en el país. Nos apoyó mucho, y esto lo tengo que reconocer, hubo mucho apoyo de la Agencia Espacial Europea. Si bien ellos tienen otra línea, porque trabajan en otra banda, que es un poco más sencilla, es la banda C, tienen muchísima experiencia, y la Agencia Espacial Europea lanzó el primer satélite de radar, si mal no recuerdo, para el 98, 2000, por ahí. Y bueno, ellos nos apoyaron muchísimo, desde siempre. Incluso debo reconocer, antes de que yo ingresara con AE, estaba en contacto ya con la Agencia Espacial Europea por la línea de trabajo que yo tenía, y siempre fueron muy generosos, y eso a mí me parece importante recalcarlo, porque no es menor. También nos apoyó mucho la Agencia Espacial Canadiense. Ellos colaboraron mucho con las revisiones de este satélite. Lo particular de esta misión es que nosotros hemos tenido revisiones que llamábamos a profesionales de las agencias espaciales, la japonesa, canadiense, la Agencia Espacial Europea, los alemanes. Han venido todos y se sentaron ahí en el banquillo para escucharnos y decirnos esto sí, esto no. Y bueno, nosotros hemos escuchado todas las sugerencias y seguíamos adelante. Al principio teníamos miles de observaciones y fuimos corrigiendo, y así se fue yendo adelante. Pero justamente esta gente, como los conocen, ¿no? Saben de qué instrumento estamos hablando, y eso es lo lindo. Y lo que quisiera yo transmitir a la gente acá en Argentina, ¿no? Porque capaz que acá no se tiene tanta conciencia de qué estamos hablando. La gente afuera lo está esperando. Me he encontrado afuera hace poco, en mayo, con japoneses que me dicen, bueno, vamos al SAUCOM, que lo estamos esperando. O sea, ellos saben de qué estamos hablando y tienen mucho entusiasmo ellos en relación a esta información. Y eso es lindo.
Claro, es muy impresionante, porque hay solo otro satélite similar en esta banda, pero no con una tecnología tan avanzada como la que, lógicamente, uno viene más tarde y aprovecha para ir incorporándole todas las novedades y todas las mejoras posibles, ¿no es cierto? Y solo para hacernos una idea, porque vamos a volver a hablar después del lanzamiento, espero que vaya todo perfecto.
Ay, sí.
¿Qué es lo que nos va a brindar este satélite a la producción nacional? Porque es un satélite pensado para asistir justamente a la producción agrícola y prevenir emergencias.
Sí, digamos, en lo que es agricultura, lo importante es que vamos a poder dar soporte en cuanto a la gestión de fertilizantes y para la fumigación, para la gestión del riego y del recurso agua en general. Vamos a poder, por ejemplo, generar mapas de recurrencia de agua, y eso me está diciendo el número de veces que un área estuvo ocupada por agua. Entonces, si yo sé cuántas veces o qué tan potencialmente es propensa a inundarse un área, entonces me sirve para saber si no tengo que poner ahí un campo con cultivos o una región, una zona urbana que quiero extender y que no, capaz que no me conviene. También da apoyo a todo lo que es construcción en infraestructura, para ver la inestabilidad del suelo. Apoyo en la parte oceánica, por ejemplo, a la navegación, porque es posible identificar celdas de lluvia, a la navegación del rompehielos, cuando ya llega a una zona que tiene el hielo muy espeso, que le podemos decir, por dónde puede ir, si por dónde está el hielo un poco menos denso. También en lo que hace a medio ambiente, índices de sequía, estimación de biomasa, prevención de incendios y de erupciones volcánicas. Bueno, te diría, bueno, en casi todos los aspectos.
Impresionante, impresionante. Laura, todo lo mejor. Como dije al comienzo, estamos todos pendientes del lanzamiento. Ojalá que, esperamos que sea todo con éxito. Y por supuesto, bueno, hablamos cuando ya esté todo en marcha.
Ay, sí, espero que sí, y espero que salga todo bien. Nosotros también estamos todos, cuando yo ya no tengo dedos, tengo todos los dedos lastimados.
Pero no, va a ir bien, va a ir bien. Un gran abrazo y volvemos a hablar después del lanzamiento.
Dale, me parece bien. Muchísimas gracias.
Estuvimos hablando con Laura Frula, investigadora principal de la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.